Signum crucis de inimicis nostris, libera nos Deus nostro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Fiesta del apóstol Santo Tomás, y siempre que lo mencionamos, pues seguramente nos viene a la memoria su incredulidad, y efectivamente es pues de sus intervenciones en la vida de nuestro Señor Jesucristo la más conocida, aunque no es la única. Pocas jornadas antes de ese evento, cuando Jesús estaba todavía en la casa de Marta, o iba a ir más bien a la casa de Marta, María y Lázaro, cuando le avisaron que Lázaro estaba muerto o que estaba enfermo, este hombre, Tomás, anima a los otros apóstoles y les dice: vayamos también nosotros y muramos con él, porque sabían que en Jerusalén estaban esperando a Cristo para matarlo. Pues era un hombre seguramente arrojado, generoso. Vayamos también nosotros y muramos con él. Y también cuando Jesús está despidiéndose de ellos, les dice que se va a ir, que les conviene que se vaya, este apóstol interviene y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Y Jesús le contesta esa expresión maravillosa, que es el resumen de toda su mediación: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Somos deudores de Tomás, porque gracias a esa pregunta el Señor nos dejó esta definición de su propia tarea, de su ser y de su misión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también somos deudores de Tomás, pues por esa incredulidad. Sus miserias y sus debilidades son para nosotros una maravillosa escuela. Nos sirve que haya dudado, porque sabía el Señor que muchos de nosotros a lo largo de la historia también tendríamos dudas de fe, también tendríamos como debilidades o flaquezas en la confesión de Jesucristo. Tomás, uno de los doce, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Ya nos suena un poco raro que haya sido el único que no estuviera. A lo mejor había tenido un mayor desencanto que los demás y se había retirado. Y también podemos pensar cómo los otros apóstoles pues iban a buscarlo y le decían: vuelve, es maravilloso, lo vimos, es él. Pero como sabemos, Tomás estaba muy necio. Él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y Jesús, que no deja que nadie se le pierda, pues viene así específicamente a buscar a Tomás. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Pues también somos deudores de Tomás por esta maravillosa confesión de fe y de entrega y de amor que nosotros podemos repetir pues cada vez que el sacerdote presenta la hostia, eleva la hostia, o en el momento de la consagración: Señor mío y Dios mío. Es la única vez en el Evangelio que de manera explícita y directa alguien le dice Dios a Jesucristo. San Pedro le había dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y la samaritana le había dicho: yo sé que vendrá el Mesías. Y Jesús le había dicho: yo soy. Y el Mesías quiere decir el ungido, el santo. Pero decirle Dios directamente, Santo Tomás, este incrédulo. Somos deudores de Santo Tomás con esta maravillosa confesión de fe cristológica. Señor mío y Dios mío. Y somos también deudores de Tomás porque el Señor nos hace una alabanza. Qué bonito decir: oye, estas palabras que está diciendo Jesús te las dice a ti. De veras, créete lo que pensaba en ti cuando pronunciaba estas palabras. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver creen. Creen que hay un Señor invisible, que aunque no lo vean, precisamente porque es invisible, le abren completamente su corazón. Están viviendo igual que si lo estuvieran viendo constantemente con los ojos de la cara. El Papa Juan Pablo II, en una homilía del 9 de abril de 1983, que aparecía en el Evangelio esa expresión: bienaventurados los que sin ver creyeron. Ahorita podemos decir: oye, tú en este momento, en esta oración, estás con Jesús presente, aunque no lo veas. Pues dice el Papa: esta es la fe que nosotros debemos renovar. Esta es la fe que hoy nosotros tenemos que renovar, tú y yo y todos los que venimos después de la presencia física visible de Jesús. Tenemos que renovar esta fe. Tenemos que seguir la estela de incontables generaciones cristianas que a lo largo de 2000 años han confesado a Cristo, Señor invisible, llegando incluso hasta el martirio. ¿Sabes que por confesar que Cristo está vivo y está contigo, estarías dispuesto incluso a defenderlo con tu propia vida? Pues muchas generaciones de cristianos han llegado al martirio porque han confesado al Señor invisible. Confesar a Cristo, Señor invisible. Te lo confesamos, y lo confesamos porque nos hemos entregado a Él, y lo confesaremos a lo largo de todo este día, porque vamos a vivir con Él, lo confesamos cuando comulgamos, y lo confesamos cada vez que venimos a hacer una visita al Santísimo, y lo confesamos en nuestra presencia de inhabitación, y lo confesamos cuando le decimos cosas, cuando lo oímos. Estamos confesando al Señor invisible. Bienaventurados los que sin fe creyeron. Y a continuación dice el Papa: debemos hacer nuestras, como les hicieron suyas otros muchos, las palabras de Pedro en su primera carta, que dice: ustedes no lo vieron, pero lo aman. Y ahora, creyendo en él sin verlo, sienten un gozo indecible. Esta es la auténtica fe, entrega absoluta a cosas que no se ven, pero que son capaces de colmar y ennoblecer toda una vida. No lo ves, pero lo amas. Y porque lo amas, tienes un gran gozo. Esa es la fe, por aquí va la fe. Ese es el sentido de la fe. Vive de fe. ¿Qué quiere decir la fe? Entregarte absolutamente a cosas que no se ven, pero que esas cosas que no se ven, a las que te estás entregando, te están dando un gozo indecible. Es decir, están colmando y enriqueciendo toda una vida. Como si dijera, la prueba de que todo eso es cierto es que estás siendo muy feliz. De que vivir con Cristo, sin verlo, sin poder comprobar nada, te está dando la dicha de una vida plena, de una vida realizada, de una vida de amor. Como si el Señor dijera, te voy a dar la garantía de que si tú me abres tu corazón a la fe, yo te lleno de plenitud, hago que tu vida sea una vida colmada, una vida muy rica. Dicen que había un misionero en África que tenía que hablar de la fe, pero en el dialecto de aquella región en la que él predicaba no existía la palabra fe, no se podía traducir con ninguna palabra de los dialectos de aquellos hombres. Y entonces fue con uno de los antiguos cristianos, de los más viejos de la tribu, y le preguntó, ¿cómo digo en tu lenguaje, o cómo dicen ustedes en tu lengua fe? ¿Cómo dicen creer? Y aquel hombre le dijo, decimos oír con el corazón. Y es una definición muy bonita, o sea, no con los oídos físicos, o no con los ojos físicos, sino decir, oyes y ves con tu corazón. Dentro de ti te abres a la revelación de Cristo. Por eso la fe y el amor pues van como tan cerca. Si creo sin ver, me llenas de felicidad. Mientras más te amo, más creo. Por eso, pues Jesús regaña a Tomás. Dice, no seas incrédulo. Ven y comprueba, pero no seas incrédulo, porque son bienaventurados los que sin ver creen. Y recordábamos ayer o antier, pues esas ciudades, esas dos ciudades que están a la orilla del lago de Tiberíades, del mar de Galilea, esas ciudades donde Jesús hizo tantos milagros y la gente seguía con el corazón cerrado, y siguieron con el corazón cerrado, y siguen con el corazón cerrado los judíos, y les decía, ¡ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, ¿cuánto tiempo haría que hubieran hecho penitencia? Y tú, Cafarnaúm, otra ciudad del lago, ¿crees que serás enaltecida hasta el cielo? Hasta el abismo serás precipitada. Y es impresionante ir a Corazaín, o ir a Betsaida, o ir a Cafarnaúm, y no hay nada, o sea, no hay ciudades, hay piedras tiradas. Se cumple la profecía de Jesús, serás precipitada, serás borrada, Así como pues sigue existiendo Nazaret y sigue existiendo Caná y sigue existiendo Belén y por supuesto Jerusalén, todas las antiguas ciudades de Cristo, pues Corazaín, Betsaida y Cafarnaún no existen. Le duele a Jesús la incredulidad. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Pues hoy decimos, Santo Tomás, apóstol, que seguramente pasaste una gran vergüenza por este detalle de Jesús, de venir a como a ponerte enfrente su verdad, que hiciste que el Señor pronunciara esa frase: bienaventurados los que sin fe creyeron, intercede por nosotros, tú que ahora lo contemplas cara a cara, para que vivamos de fe, para que toda nuestra vida pueda decir, está empapada por la fe, llena de fe. Y lo tenemos también, pues, por, como dice el Papa, por las generaciones incontables de cristianos que a lo largo de 2000 años han confesado a Cristo Señor invisible. Y dentro de esas generaciones de cristianos, pues nosotros tenemos a nuestro fundador. ¿Qué pasaba en la vida de San José María? Pues dicen los testigos de la vida de San José María, su vida entera estuvo sellada e impregnada por una inquebrantable fe en Dios que impresionaba profundamente a quienes lo trataban, tanto creyentes como no creyentes. ¿A qué impresionaba de nuestro Padre? Su fe, la fe de nuestro Padre impresionaba a todos. Decía, ¿cuáles son las coordenadas de tu vida? ¿En qué te basas? En mi fe. Ahí me estoy apoyando siempre. ¿Por qué estás aquí, en este lugar de Morelos, en esta casa de retiros? Si no eres de Morelos, ni tienes, pues, ¿por qué estar aquí? Estás aquí porque crees, estás aquí por tu fe. Sigue haciendo que siempre tu vida se fundamente en la fe. No nada más porque, no sé, rezas el credo, o porque entregaste tu vida a Dios con una carta, o porque comulgas, sino porque en todo descubrimos la mano de Dios. Y ahí tenemos también el ejemplo de San José María. Dice los artículos del postulador, esta fe viva lo habilitó para ver a Dios en todo. Ahorita que está lloviendo tan fuerte, también podemos decir, aquí también en la lluvia, Señor, te descubrimos, nos estás mandando el agua. Estarán muy contentos las personas que han sembrado, porque les estás mandando el agua para que crezcan sus cosechas. Gracias también porque llovió hoy y no ayer, porque ayer tenían la excursión y llovió ayer. Si hubiera llovido ayer, pues no hubieran podido ir de excursión. Un detalle de Dios que dijo, voy a mandar la lluvia al día siguiente de su excursión. Así dice, esta fe viva lo habilitó para ver a Dios en todo. Y para enfocar con visión de fe los pequeños y los grandes acontecimientos de la vida. Es cuestión de fe, acostumbraba a comentar. Pues visión de fe en los acontecimientos grandes, pero también en los acontecimientos pequeños. Dios llega. ¿Sabes dónde está cayendo cada gota de agua en este momento? Está cayendo donde Dios quiere que caiga. Cada gota de agua está controlada, dirigida, pensada. Dios, dice el catecismo, rige todo, lo puede todo y gobierna todo. Todo. No es parcial su poder, sino todo, hasta el último átomo, depende de que Dios lo rige, de que Dios lo gobierna, de que Dios lo controla, todo, incluido el mismísimo Satanás, todo. Pues enfocaba con visión de fe los pequeños y los grandes acontecimientos de la vida. Es cuestión de fe, acostumbraba a comentar. Ante los sucesos que parecían buenos y ante los que se presentaban como contradicciones, entendía que la providencia amorosa de Dios estaba gobernando su vida y la vida de todos. Y por eso, como un estribillo que nada tenía de rutinario, exclamaba siempre, Omnia in bonum, descubriendo la mano del Señor en cada suceso. Yo podría decir, Señor, tú también gobiernas mi vida, yo también creo que gobiernas mi vida. Pues si realmente lo creo, ¿por qué voy a tener? Pues cualquier miedo, cualquier temor, cualquier inquietud del futuro, por ejemplo, si tú gobiernas mi vida y gobiernas la vida de todos, no voy a tener ninguna inquietud por mi vida ni tampoco ninguna inquietud por la vida de nadie. A veces podré decir, pues me preocupa, no sé, la salud de una familiar, ¿no? No tengas ninguna preocupación. Dios gobierna tu vida y la vida de todos. Por eso dice, exclamaba siempre. Esa frase de la carta a los romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Omnia in bonum, todas las cosas son para bien. Tendré que grabármelo como si fuera un martillo que me está golpeando la cabeza. Omnia in bonum, omnia in bonum, omnia in bonum. Todas las cosas. A veces podré decir, bueno, entiendo que las cosas son para bien, por ejemplo, las cosas físicas. Como decía, bueno, llovió, no llovió. El otro día nos dijeron, ¿sintieron ustedes el temblor que fue a las 4 de la mañana? Pues no lo sentí, o sí lo sentí. Pues parece que en México tembló, se sintió más fuerte. Y entonces podremos decir, pues, ¿quién decidió el temblor? Pues sí, Dios movió los cimientos de la tierra y entonces tembló. Pero Dios también te dice, fíjate que te voy a mandar a una persona o a otra, que a lo mejor vas a decir, pues, esta intervención de esta persona me pareció muy mal y entonces la rechazo. Ahí también te la está mandando Dios. Ahí también ten fe. Es que tuve una dificultad porque me humillaron. Ahí también te lo está mandando Dios. Ahí también pregúntale, ¿y cómo me lleva esto más a ti? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Por qué, Omnia, todas las cosas, todas, son para bien? Todas. Ayúdeme a descubrir cómo esto también es para bien. A veces la gente pues pregunta eso, ¿verdad? O sea, dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres que te diga primero? Y tendríamos que decir la que quieras, porque en realidad todas las noticias son buenas. Todas son buenas. Omnia in bonum. Las dificultades, las contradicciones forman parte del plan de Dios. A veces, dice San José María, se presenta un porvenir inmediato lleno de problemas, pero solo si perdemos la visión sobrenatural. Por lo tanto, hijo, fe. Así es seguro que nuestro Padre Dios seguirá dando solución a tus problemas. Por eso Jesús decía, si tuvieran fe, aunque fuera como un granito de mostaza. Si tuvieran fe, bienaventurados los que sin ver creyeron, bienaventurados los que ven al Señor invisible, bienaventurados los que por esa fe llegan a tener una vida colmada de felicidad. Son palabras del apóstol San Pedro. Ustedes no lo vieron, como si dijera, en el fondo yo, podría decir San Pedro, los admiro a ustedes. Ustedes no lo vieron, yo sí lo vi. Ustedes no lo vieron y sin embargo lo aman. Yo sí lo vi y lo amo. Pero tienen más mérito ustedes porque no lo vieron y lo aman. Y ahora, creyendo en Él, sin verlo, sienten una alegría indecible. Tienen la paz de la vida plena, de la vida colmada. Fe necesitamos, más fe. Hoy es un día para pedir la fe. Un día de un hombre que nos recuerda esta manera absolutamente indispensable de ir tras Jesús, porque ya no lo vemos, solamente lo veremos en el momento de la eternidad, en el instante único de la eternidad. Entonces ya no necesitaremos la fe, tendremos la visión, pero ahorita tenemos que vivir en la fe, estar metidos en el mundo de lo que no se ve con los ojos, sino con el corazón, de lo que no se oye con los oídos, sino con el corazón, de lo que no se siente con los sentidos físicos, ni con los sentidos, muchas veces, pues, en la realidad sensible de los apetitos, pero que en el fondo de nuestro yo le estamos siempre abriendo nuestra vida, nuestro ser. Pues bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurada tú que has creído. Qué feliz eres, María, porque creíste. Es la primera que cree en Cristo sin verlo. Cree en el Verbo de Dios que se hará hombre en ella, pues como apoyo para nuestra fe. Ella fue alguien que tuvo necesidad absoluta de la fe. Pues bienaventurada tú que has creído. Vivir la fe, vivir de fe, es un llamado para todos. Pues vamos a aprovechar de esta incredulidad de Tomás, vamos a aprovechar también esta maravillosa jaculatoria. Señor mío y Dios mío, mi Dios, mi Señor y mi Dios, Dios y hombre, el que está conmigo, el que lleva mi vida, aquel que hace que mi vida sea plena, que tenga esta maravillosa realización de que al darle yo el obsequio de mi fe, Él me llene del gozo de su presencia, llene mi vida de este profundo sentido que es precisamente el que la colma, porque Jesucristo se ha convertido para nosotros verdaderamente en el camino, en la verdad y en la vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.